Voy a conversar con Luis Pilquimán, es referente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es el vicepresidente y es integrante del pueblo del Parlamento Mapuche. ¿Quién de nuestra audiencia no conoce a Luis Pilquimán? El 17, 18 y 19 de diciembre de 2020 se realizó en Cochabamba, Bolivia, el encuentro de los pueblos y organizaciones de la Via Yala para la construcción de una América plurinacional. Fue convocado en aquel momento y anunciado por el propio Evo Morales en su cuenta de Twitter, que es una cuenta que maneja de manera constante y muy bien. Vamos a ver si Luis estuvo por allí, cómo participó. Luis Pilquimán, ¿cómo estás? Roxana Lassi te saluda.
Roxana, un gusto, muy buenos días, muy bien. Tuvimos la oportunidad también, ¿cierto?, de estar ahí en Cochabamba en esas dos extensas jornadas que se vivieron hace un par de semanas atrás.
¿Y cuál fue la idea, más allá de, obviamente, que queda claro que es para construir una América plurinacional, Luis? Pero, ¿qué trabajaron concretamente? ¿Cómo se imaginan este proceso? Sobre todo teniéndolo en cuenta los escenarios que estamos viviendo en distintos países de Latinoamérica y en el país del norte, ¿no?
Sí, sí. Hay un escenario geopolítico, digamos, que se tiene en cuenta y a partir de ahí se genera esta actividad. Tres organizaciones del continente, como son la CONAIE de Ecuador, el Movimiento Sindical Campesino de Bolivia y la CTA de Argentina, fueron las convocantes a este encuentro. Hay situaciones diversas, porque esta situación de la pandemia ha generado, está claro, mayor desigualdad. A los que eran ricos se transformaron en más ricos y a los que eran pobres aún están más pobres y con muchas dificultades. A pesar de los esfuerzos que en el caso de Argentina el gobierno nacional viene generando, sosteniendo situaciones, pero en realidad hay situaciones estructurales que no se han modificado y se han agravado también este tiempo. Uh-huh. Ese panorama continental en cada uno de los estados hace repensar la necesidad de juntarnos para reflexionar sobre los sistemas de gobierno, digamos, fundamentalmente. La experiencia que ha tenido Bolivia con el Estado plurinacional, pero fundamentalmente ha quedado claro ahí, es que tiene que ver con la declaración, porque en términos de declaración y derechos, todos sabemos que hay un montón de leyes y convenios y compromisos, que después los estados, los gobiernos no los incumplen y en realidad quedamos en situaciones reiteradas y vacías. Ahí se pusieron en discusión dos experiencias, la de Bolivia, que es la más conocida, y la de Ecuador también, que es un trabajo que vienen trayendo los hermanos indígenas ahí, muy participativa, y con un gobierno que se transformó en la derecha y que traicionó, digamos, a lo que fue el trabajo que venía trayendo Correa y uh-huh. otros presidentes latinoamericanos. Pero eso genera condiciones de debate y repensar, digamos, cuál es el mecanismo de participación y qué tipo de instrumentos deberían tenerse en cuenta para incidir sustancialmente en los cambios que desde lo político, social y económico los pueblos indígenas están imaginando, digamos, ¿no? Así que esa fue uno de los ejes largos centrales de trabajo.
Uh-huh. Y la solidaridad como elemento fundamental para enfrentar y erradicar este tema de la pandemia. ¿Desde dónde se aborda? Porque, a ver, no sé cómo transmitirlo, quizás sea bastante complicado lo que quiero decir, ¿no? Porque yo creo que la palabra solidaridad y el gesto solidario nace en el ser humano, es innato. Y la mayoría tenemos gestos solidarios, sin lugar a dudas. Y aquí en Bariloche, los 30 y pico de años que llevo, me ha sorprendido el gesto solidario, sobre todo de aquellos segmentos que menos tienen para con pares o con quienes aún menos tienen. Pero cuando hablamos de potencias, cuando hablamos de naciones y demás, ¿cómo manejar el tema de la solidaridad para que al hermano y a la hermana del país de al lado no le vaya tan mal y cómo le está yendo? Luis, ¿entiende lo que quiero decir? Porque desde el discurso es maravilloso, pero ¿cómo llevarlo a la práctica?
En principio lo que creemos que hay ahí, sin duda, una mirada de muchos gobiernos, de Trump para abajo, pasando por Brasil y en Chile y demás, con una visión netamente economicista, a capital a full, y donde esta situación del neoliberalismo genera condiciones de crisis, de pobreza aún más marcadas uh-huh. en estos tiempos.
Sí.
Por otro lado, los pueblos indígenas, digamos, en términos generales, tienen en sí una cultura, una cosmovisión, filosofías de vida, relación con la tierra, con la madre tierra, la Ñuque Mapu, la Pachamama, depende de donde uno lo diga. Uh-huh. Y esa relación se ha venido rompiendo, una porque el modelo económico pretende sacar de la tierra lo que da y un poco más también, uh-huh. entonces destruye constantemente, y los indígenas en términos generales no han tenido la fuerza política para poder defender o hacer frente a esas situaciones, como tampoco lo han tenido otros movimientos sociales, campesinos o demás. Así que esa es una realidad que se contrapone a un avance descontrolado del neoliberalismo, digamos. Entonces, en ese sentido, núcleos, orígenes de solidaridad, de respeto a la madre tierra, de relacionarnos respetuosamente, porque tenemos, una cosa es decir, estamos de paso y queremos dejar para las futuras generaciones lo que tenemos, uh-huh. pero ahora, después en la práctica, se vive cotidianamente, y allí se condiciona, el mercado condiciona mucho, digamos, ¿no? De todas maneras, no es excusa para que empiecen a haber nuevos movimientos, que empiecen a repensar esa relación con la tierra y en verdad pensar en el futuro de la tierra, porque si no, hoy vivimos con lo que tenemos, con lo que podemos y con lo que imaginamos, pero en realidad estamos condenando al mundo, a la tierra, a las futuras generaciones, a un no sé qué, digamos, porque eso puede ser muy grave.
Uh-huh. Y desde la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿abordaron la enfermedad del virus COVID-19, las medicinas alternativas o tradicionales?
Se hicieron un abordaje y mirada de ese lado. Un primer aspecto que se analizó, Roxana, fue esta idea de identificar el sujeto originario, indígena, indio. Uh-huh. Es decir, ¿qué somos, digamos, ¿no? Sí. Primero tener claro ese concepto en este contexto geopolítico para después imaginarnos para dónde podemos trabajar. Surge a partir de esta crisis de la pandemia la necesidad de juntarnos con una gran necesidad, como una cosa que no puede esperar más tiempo para encontrarnos, unirnos y empezar a hacer las acciones que compartamos, emprenderlas juntos, digamos, eso a nivel continental, pero también a nivel del país y a nivel de la provincia, digamos. Siempre hemos tenido mirada de cada cosa y tratamos de hacer valer más nuestra opinión que la del compañero o compañera. Uh-huh. Pero bueno, son tiempos distintos, son tiempos difíciles, donde si ese esfuerzo no lo hacemos, quienes estamos en la base de esa pirámide, la verdad que la vamos a seguir pasando muy mal. Uh-huh. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, quienes activamos de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y demás. Así que en esa fue una de las tareas. La visión que hay de la medicina, del abordaje para con esta pandemia, es bien compleja, por cierto, porque en realidad primero se analizaba esta situación, siempre de dónde está el origen de esta pandemia, de este virus, fue accidental, fue natural, fue provocado, y luego decir cómo las culturas se enfrentan a esto, digamos. Uh-huh. Un nuevo dilema, porque en realidad no estamos preparados muchas culturas para estos nuevos, estas nuevas apariciones que están surgiendo, y así la verdad que hay muchísimas preocupaciones. Nos llamaba la atención de toda manera en Bolivia, yo no tengo idea que haya gran nivel de contagio, pero sí hay una vida social bastante normal, digamos, ¿no?
Sí.
Yo conozco muy poco Bolivia, pero lo que uno pudo andar y ver, la verdad que la vida social comunitaria sigue siendo bastante a lo que alguna vez
fue la normalidad. Digamos.
Entonces, pareciera ser que hay algunas condiciones, no sé si climáticas, de altura o culturales, que hacen que la situación sea distinta. Es un tema de debate abierto.
No sé ahora, pero hasta hace un tiempo tenía índices bajos de contagios, es verdad. Después vamos a averiguar, a ver si podemos tener alguna charla sobre la situación de Bolivia, a lo mejor algún contacto, Luis, para poder profundizar un poco, porque a lo mejor hay algo, como bien decías, la altura, el clima, lo genético, no sé, que hace que tengan menos posibilidades de contagio, ¿no? Esto también se planteaba al principio de la pandemia con los pueblos de África, por ejemplo, que al principio parecía que tenían muchos menos casos que en el resto del mundo, y ahí quedó, después mucho no se habló. Pero volviendo al encuentro de Bolivia, estuvo Evo, por supuesto, ¿no?
Evo, fue el principal líder de ahí que convocó a este evento y estuvo, la verdad, que todo el tiempo acompañando, inclusive en las comisiones, en los talleres que se hacía, él tuvo presencia, dialogando, con una sencillez, que yo a Evo no lo conocía desde más que de la tele y de algunos discursos así muy, muy a la distancia, pero la verdad que compartir con él es una manera muy distinta, digamos, de ver. Uh-huh. Es decir, ahí pudimos entender también otro tema que quería tocar Roxana, que es esa idea del instrumento político, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El instrumento político, viste que es más instrumento político, IPSP, que es cómo muchos de los indígenas que no comparten la idea de partidizarse, o que están cansados de los partidos tradicionales, cómo convencerlo de que existen alternativas y hay que trabajarlas, digamos. Ahí se ha trabajado mucho y la verdad que muchas hermanas y hermanos han empezado a entender que uno de los mecanismos para poder llegar y transformar estos estados, todavía coloniales, en muchos casos, se necesita estar adentro para transformarlo. Digamos, necesariamente es un esfuerzo, es una jugada, una apuesta colectiva para que esto se pueda dar. Así que eso también llevó largos temas de intercambios de este análisis que se hizo así a nivel continental, y donde decía que me sorprendía gratamente tener hermanos senadores, senadoras, diputadas y diputados nacionales indígenas, digamos, compartiendo uh-huh. exactamente igual con nosotros en un pie de hermandad, de igualdad, digamos, y eso que aquí en Argentina estamos lejos todavía de poderlo ver, digamos, o no sé si tan lejos, pero ya hay organizaciones indígenas que empiezan a imaginar como una gran necesidad tener espacio político para incidir después en estos cambios estructurales que decíamos que el gobierno, que el Estado, los Estados nacional y provincial están necesitando con urgencia, creo yo.
Luis,
fundamentalmente cuando se mira también al tema de la justicia, digamos, fue uno de los grandes temas de preocupación geopolítica también en la región. Como la justicia pareciera tener un rol que en algún momento tuvo las Fuerzas Armadas, uh-huh. Pareciera que hoy están en manos de la justicia y actúan en el discurso del derecho, de la buena fe, de la buena acción, y en realidad hemos tenido experiencias como las que fue en Brasil y demás, que destituyen a la presidenta por cuestiones leguleyas muy, muy rebuscadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la necesidad de que esa justicia debe transformarse, digamos, y uno lo ve cada día más en lo local, en lo provincial, cómo esas cosas inciden, y está una justicia de la mano del poder político, obedeciendo al poder político en muchos casos, y la verdad que muy lejos está de ser una justicia justa, ¿no?
Luis Pilgrimán, esta situación judicial, por ejemplo, ¿la vieron también que se replica en los países hermanos o solamente aquí en nuestro país?
Se evaluaron situaciones en todos los países.
Y son similares.
Se concluía de que es una política del neoliberalismo empoderar a la justicia, uh-huh. Y deja de lado los debates de ideas, deja de lado los debates donde se reclaman situaciones de respeto a la naturaleza y demás, y la justicia hace su juego, digamos, hacia el modelo, hacia el lucro, hacia al poder económico, y en realidad allí están a la vista los fallos que después se dan desde muy chiquito en una comunidad hasta muy grande en un país, y el ejemplo sin duda más cercano el de que pasó con la presidenta de Brasil, que se la instituyó, digamos, luego con un impeachment, con un juicio político, pero uh-huh. en realidad tuvo que ver la incidencia política judicial para llegar a eso, digamos. Y en cada uno de los estados se ve que se le está dando un nuevo rol a la justicia, uh-huh. con funcionarios muy, muy mayores, digamos, por decir de alguna manera, y formado y viniendo de una estructura de pensamiento muy distinta a la realidad, que permanentemente ofrece cambios y actualizar pensamientos, métodos y formas de vida, ¿no?
Uh-huh. Luis, una última pregunta, y seguimos conversando en otro momento también con mucho gusto. Aquí en Bariloche, al menos, y ayer mi compañera Luciana Vilés hacía una entrevista al respecto, Orlando Carriqueo, como referente también del pueblo mapuche, indicó que estaban detrás de la formación de un partido político. Cuando ustedes hablaron en este encuentro plurinacional de participar políticamente y de manera más activa, siempre dentro de la estructura de lo que es el Estado de cada una de las naciones, digo, en la estructura formal o por fuera también, como en este caso? Y si es por fuera, ¿qué opinión te merece?
Bueno, comparto 100% la expresión del Peñi Carriqueo. En este sentido, yo creo que se plantea esa gran necesidad, digamos. Uno podríamos decir en la provincia, en términos generales, y este año seguramente dará números más precisos al censo, pero somos un número importante de descendientes indígenas. Pero fundamentalmente creo que la idea pasa también por transformar esta dialéctica política que están teniendo los partidos tradicionales, que no salen de repetir las mismas cosas que repiten desde hace mucho tiempo y no importa el color que esté, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de que uno tiene afinidad partidaria y todo eso. Pero en realidad nos parece que hay que imaginar una alternativa distinta de respeto, de resguardo, de cuidado de la tierra. Y eso está en manos de los propios indígenas. Entonces creemos que allí podemos dar un aporte intercultural, con la participación de sectores que entiendan esta situación global que se viene dando, y que nosotros podamos hacer nuestros aportes del lugar donde estamos y nos toca. Así que compartimos plenamente la necesidad de empezar a trabajar en un instrumento político, como se dice, acá en la provincia, y ojalá se pueda repetir. Hay algunas experiencias que hay en Jujuy, ¿no?, que con éxito regular, porque si bien no han logrado meter diputados, tienen representación en varias comunas, en varias regiones rurales, y eso es un paso, digamos, por ahí hay que empezar. Así que esa experiencia, la verdad que es como una de las herramientas que aún no se ha trabajado firmemente en Argentina, y ojalá los mapuches acá puedan dar ese avance para poder ser en el futuro una expresión alternativa a lo tradicional. Uh-huh. Lo tradicional siempre va a estar por uno o dos partidos, por los mismos personajes que se cruzan de un lado a otro y con el discurso vacío de siempre, digamos. Así que en ese sentido, seguramente con el tiempo seguirá dándose más información sobre la construcción de este instrumento político dentro del pueblo mapuche.